8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hoy, 26 de noviembre de 2016, desde Coruña, en la sede de la Autoridad Portuaria. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos 7 días. La ministra de Agricultura se ha marcado como retos para esta legislatura consolidar el crecimiento de la renta agraria y poner en marcha un plan estratégico para el sector agroalimentario. A finales de noviembre, las comunidades autónomas habrán abonado un total de 2.362 millones de euros en concepto de anticipo de las ayudas directas de la PAC de este año, según los últimos datos del FEGA. Los cerdos ibéricos puros alimentados con bellota podrían alcanzar en esta montanera los 600 euros por animal, o sea, 100.000 pesetas. Los ganaderos de porcino blanco cerrarán el año en positivo a pesar de las malas perspectivas iniciales por la excelente evolución del mercado en el tercer trimestre del año, según Amprogapor. Bruselas comienza a sacar al mercado parte de la leche en polvo desnatada que se encuentra en la intervención pública. De momento saldrán a la venta 22.150 toneladas. La Comisión Europea considera que las medidas del paquete lácteo están siendo positivas y sugiere seguir aplicándolas después del 30 de junio de 2020 para lograr todo su potencial. Y suben los precios de los cereales y del aceite de oliva en origen en el mercado interior. Tendremos nuestras secciones habituales, como son el resumen de las noticias en nuestros 30 titulares, los comentarios de mercados. Vamos a hablar con la doña Ángeles Vázquez, que es la consejera de Medio Rural de aquí de Galicia. También hablaremos con representantes de la autoridad portuaria, en concreto con su presidente, don Enrique Losada, y con don José Manuel García Díaz, que es el director general de Geus, que es la empresa que fabrica ahora los piensos Biona. Tendremos también nuestra sección de maquinaria y aprovecho la ocasión para recordar que se cumplen 3 años y 28 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. También la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares, Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
Pues desde hoy y hasta el miércoles se registrarán lluvias en la mitad sur de la península y en algunas regiones del Mediterráneo. Después el tiempo estará más tranquilo. Las temperaturas serán bajas en la mitad norte, aunque tenderán a templar a mediados de la próxima semana.
Gracias, Alejandro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, Mari Carmen Crespo, Pilar Abad y Abel Lumbreras. En el control de sonido, en Madrid, Cinta Molina. En el control central, el caudillo Orihuela. Y aquí, en Coruña, Suso Reboredo. Es el momento de escuchar un par de consejos.
No se te ocurra olvidar.
No se te puede pasar. Vive un Black Friday inolvidable en Hipercor.
Con un 20% de ahorro en todo el marisco fresco.
Y también un 20% de ahorro en electrónica y videojuegos.
Además, regalamos 9.000 juegos de perlas.
Black Friday en Hipercor. Inolvidable.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido
buenos
las días, mejores bueno. historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Y cuando dicen, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo cree.
¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, me yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Música gallega y en concreto de Coruña.
Coruña. El mar te acarició, la luna sus besos me envió, la playa de Santa Cristina se muere de amor.
Y hoy también tenemos nuestro concurso. A continuación va la pregunta. Eva Iglesias, redactora jefe de COPE Coruña. Muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Cuál es la pregunta?
Pues la pregunta yo creo que es muy facilita. ¿Cuál es el único faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo? Esa es la pregunta. El faro, podemos decir que está en nuestra ciudad, en A Coruña, y si quieres que dé alguna pista más, aunque yo creo que la solución está facilísima.
De momento no demos pistas, luego si vemos que no hay elevado número de aciertos, entonces sí nos ponemos a dar pistas. Vamos con el premio. Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Repito, 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Y si algunos de los premiados pues tienen animales de compañía, recibirán también lotes de piensos para sus animales. ¿No es así, don José Manuel García Díaz? Muy buenos días.
Efectivamente, tenemos la marca Quilate, que son los productos que vamos a ofrecer en este sorteo.
¿Es el director general de la empresa?
De Geus.
Luego explicaremos qué es De Geus. Bueno, formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Mamen, buenos días.
Buenos días, efectivamente, en Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir, y en esta red social, como cada semana, es imprescindible colocar el hashtag o etiqueta que hemos elegido este sábado, que es @agropopularcoruña, para poder optar al premio en esta red social, solamente en Twitter, Agropopular Coruña. Y también se puede participar a través de Facebook, en esta red social, entrando en internet en facebook.com/agropopularcope, y aquí donde hay que pulsar es en me gusta antes de dar la respuesta en nuestro muro.
¿Qué nos han dicho a través de Twitter?
El usuario Labrandero Frutería nos mandaba este mensaje: día lluvioso, día hermoso, qué bien hace el agua al campo y a la ciudad. Y Gia Pecori se pregunta si estamos ante una potencial crisis en la sanidad animal tras la decisión de Bruselas de reevaluar el riesgo de introducción de la gripe aviar en la Unión Europea. Y mandamos un abrazo enorme a nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal de esta casa en Roma, que nos mandaba el sábado desde la capital italiana un saludo muy cariñoso por esta red social.
Y un mensaje que hemos recibido a través del correo electrónico desde Denver, en Estados Unidos, de Isidro Llamas. Dice: hola, mi nombre es Isidro, llevo poco tiempo escuchando vuestro programa. Estoy muy satisfecho de haberos descubierto desde este momento. Sería un fiel oyente de tantos, entre tantos como tenéis por el mundo. Dice: un fuerte abrazo desde Denver. Pues un abrazo para ti, Isidro. Y a través del Facebook, ¿qué han dicho?
En Facebook, sobre la noticia, los consumidores tienen derecho a saber de dónde vienen los lácteos que están comprando. Marian Izquierdo dice: por supuesto. En cuanto a la información de nuestra web, ha ampliado el plazo de presentación de ayudas a la instalación de jóvenes agricultores de Navarra. María Jo apunta: espero que no hagan lo mismo que en la Comunidad Valenciana, donde los jóvenes no se pueden instalar como socios en las sociedades agrarias de transformación. Sobre la noticia, el presidente electo de Estados Unidos retirará a su país del acuerdo de asociación transpacífico. Emilio Martínez señala que la Unión Europea debe rechazar también este tratado porque nos perjudica más que nos favorece, en su opinión.
Sí, esa era su opinión, ¿no?
Sí. Vale. Y en cuanto a la información, cochinos a 100.000 pelas, José Joaquín Siñuela apunta: se veía venir porque ha desaparecido el pequeño ganadero y ahora solo quedan las grandes corporaciones que mueven el mercado a sus intereses. Y Manuela Díaz añade: pues que se lo coman ellos.
Bien, vamos a hablar ahora de leche. La Comisión Europea ha presentado esta semana su segundo informe sobre la aplicación de las medidas del llamado paquete lácteo a nivel comunitario. Entre esas medidas, que están en marcha desde 2012, figura la celebración de contratos por escrito para la compraventa de leche y la negociación colectiva de los términos de esos contratos por parte de las organizaciones de productores reconocidas.
Según Bruselas, han tenido un efecto positivo hasta ahora y cada vez se recurre más a ellas, pero considera que no han alcanzado su pleno potencial. Y para conseguirlo, sugiere que se sigan aplicando más allá del 30 de junio de 2020, introduciendo algunas mejoras y con más recursos. Entre las mejoras, la Comisión sugiere fomentar la creación de organizaciones de productores y la adhesión de los ganaderos a ellas, dándoles ciertos privilegios, por ejemplo, a la hora de recibir ayudas. También plantea la posibilidad de obligar a los primeros compradores a negociar con las propias organizaciones y no con sus miembros, para evitar rechazar cualquier intento de desvirtuar la negociación colectiva. En aplicación del paquete lácteo, en España se ha optado porque los contratos entre ganaderos y primeros compradores sean obligatorios, al igual que en otros 12 Estados miembros de la Unión Europea. En nuestro país hay 8 organizaciones de productores reconocidas, todas de vacuno de leche, salvo una, que es de ganaderos de ovino de leche. El volumen de leche que es objeto de negociación colectiva en nuestro país fue de algo más de 600.000 toneladas en 2015, es decir, el 9% de la producción total, y la producción de leche que se obtiene en España en zonas desfavorecidas es del 60% del total, según este informe de la Comisión Europea.
Nos acompaña aquí en la sede de la Autoridad Portuaria doña Ángeles Vázquez, que es la consejera del Medio Rural de la Xunta de Galicia. Doña Ángeles, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Hoy no nos ha traído melindres.
Pues hoy no toca melindres, pero sí toca vino institucional. Es el primer año que lo tenemos agradecer que siempre hablen de Galicia y estén con Galicia.
Los melindres son el dulce típico de su pueblo. Emitimos el programa desde Santiago y apareció usted con ellos.
Vamos. Efectivamente, además quedan todos invitados a hacer el camino francés, por lo tanto tendrán que pasar por Melide y allí pues tomarán una carne fantástica, tenreira galega, y después ya tocan los dulces, y entre estos están los melindres.
Bueno, situación del sector lácteo en Galicia en estos momentos.
Bueno, pues es una situación que podemos denominar de estabilidad. Está incrementándose el precio, estamos en 28,2 céntimos y seguimos organizando. Y organizar es un mayor movimiento cooperativista, pero vertebrándolo. Y de hecho, pues tenemos buenas noticias. Y son noticias que parten del sector, no de la institución. La institución lo que hace es estar ahí para ayudar, para impulsar, para implementar las medidas. Con lo cual, 3.500 ganaderos decidieron dar un paso. Y ese paso es a través de 3 cooperativas. Una de la provincia de Lugo, 2 de la provincia de La Coruña. Y son cooperativas solventes. Además, sus socios fueron los que optaron por la creación de CLUM. Es una cooperativa que va a operar a partir del día 2 de enero del próximo año como una empresa única. Y la pretensión es, por un lado, mejorar los servicios de los ganaderos, que estos servicios sean a un menor coste, y después ir avanzando en lo que es la transformación del producto.
¿Para cuándo estará plenamente operativa?
Plenamente operativa ya el día 2 de enero, porque facturarán todo junto y los servicios, además, también serán en conjunto. En el día de ayer, además, una muy buena noticia, que es que lo abren, lo amplían al resto del cooperativismo, no solo de Galicia, sino también del norte de España. Y, de hecho, hubo 2 cooperativas, tanto de Cantabria como de Asturias, porque el lácteo es fundamental, no solo en Galicia, sino también a nivel nacional y en el norte, y de ahí que pues tengamos que tratarlo como de ámbito nacional. Fueron un total de 25 y esperemos que, bueno, más den el paso para crear un gran grupo que no solo tiene que ser lácteo, sino que ahí están los servicios, los que dan calidad de vida, los que permiten que 800 jóvenes en Galicia se vayan a incorporar, y por lo tanto ya no se trate de trabajar cada día, los 365 días del año,
sino que se puedan turnar.
Efectivamente.
Otra noticia relacionada con el sector lácteo: la Comisión Europea ha abierto el procedimiento para sacar al mercado parte de la leche en polvo desnatada que se encuentra en la intervención pública. Más datos, Eugenia.
De momento saldrán a la venta 22.150 toneladas de un total acumulado en los almacenes públicos comunitarios de 355.000 toneladas. La salida al mercado de ese volumen se realizará por el procedimiento de licitación. Los operadores podrán presentar sus ofertas ante las autoridades nacionales competentes hasta el próximo 13 de diciembre. Según Bruselas, la medida ha contado con el apoyo de los Estados miembros y es reflejo de la recuperación que empieza a observarse en el mercado lácteo europeo. Sin embargo, las organizaciones y cooperativas agrarias europeas agrupadas en el COPACOYECA consideran totalmente inapropiada la decisión por la presión que podría ejercer sobre los precios.
¿Qué opinión tiene usted al respecto, doña Ángeles?
Pues efectivamente, ahora estábamos en un resurgir después de un año sin cuotas y, por lo tanto, de una tremenda inestabilidad. Los ganaderos en Galicia demostraron que eran muy competitivos, a pesar de tener precios más bajos, pero sí es cierto que tuvo que haber un gran esfuerzo por parte de la Administración. Fueron un total de 96 millones de euros, aparte de todo lo que es el ámbito PAC. Y así lo trasladan. Puede crear cierta incertidumbre y este no es el mejor momento.
Bueno, pues estas son las noticias relacionadas con el sector lácteo que hemos recogido hoy, por un lado en Bruselas y por otro lado aquí en Coruña.
¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? ¿Cómo ordeñar una vaca sin dolor? ¿Cómo ordeñar una vaca sin molestias? Yo te daré la solución. Tírale de la testa, tírale de la testa, tírale, tírale, tírale de la testa.
Hemos nacido para el rock and roll, te daremos marcha a todos los dolores.
8.45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, seguimos en Agropopular.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla...
Y abrimos nuestro consultorio a finales de este mes de noviembre, nuestro consultorio sobre la PAC y las ayudas. A finales de este mes de noviembre, las comunidades autónomas habrán abonado un total de 2.362 millones de euros en concepto de anticipo de las ayudas directas de la PAC correspondientes a este año. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, unos 1.430 millones de euros corresponden al pago básico y 713 millones al pago verde. Se está pagando el anticipo y hay que recordar que el próximo 1 de diciembre comienza el periodo normal de pago de las ayudas. Las comunidades autónomas que han hecho anticipos podrán empezar a abonar el saldo y las que no el importe completo de las ayudas. Y en Galicia, ¿cómo se está pagando, doña Ángeles?
Pues en Galicia se hizo un pago único, don César, que fueron 100 millones de euros, el mayor pago de anticipo en relación con el año pasado. Incrementamos un 57%, 102 millones de euros que llegan a 26.000 ganaderos y restan 70 millones de euros que comenzaremos a partir del día 1 de diciembre para el resto de todos los ganaderos, que en total llegaremos a más de 30.000.
Muchas gracias, doña Ángeles. Luego hablaremos con usted, queda alguna otra pregunta. De momento saludo a don Fernando Miranda, que es el director general de Producciones y Mercados del Ministerio. Don Fernando, buenos días.
Muy buenos días, don César, y buenos días, consejera.
Muy buenos días.
Vamos a ver, pregunta de don Antonio Vilante. Quisiera saber si un perceptor de la PAC, que es agricultor activo y pone toda la superficie de su explotación de almendros y tiene 3 años sin cosecha, ¿perdería los derechos de pago básico?
Bien, esta es una de las excepciones que se recogió en la normativa, porque hay que tener en cuenta que cuando alguien se incorpora a la actividad agraria por primera vez, a veces se incorpora, por ejemplo, poniendo un cultivo leñoso, y los cultivos leñosos pues tardan, pues como en este caso 3 años, o pueden tardar incluso 4 o 5 años en entrar en producción y, por tanto, en generar ingresos. Este tipo de excepción está contemplado en la normativa, y si don Antonio es un agricultor que se incorpora por primera vez poniendo cultivos leñosos, que no se preocupe, que tiene esta excepción y que al cabo de esos 3 años, cuando los almendros entren en producción, ya sí que podrá demostrar que es agricultor activo y, por tanto, sí que podrá tener, vamos, no tendrá ningún problema para cobrar las ayudas desde el principio.
Otra pregunta, don Alejandro Díez Fernández, desearía saber durante cuántos años seguidos se puede dejar una tierra en barbecho. Debido a su mala calidad, dice, no merece la pena sembrarla.
Bien, esto es una pregunta bastante interesante, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que seguramente don Alejandro habrá recibido una asignación de derechos de pago básico por esas hectáreas que ahora dice que no merece la pena sembrarlas. Lo que tiene que tener en cuenta don Alejandro es que, con independencia de que se produzca o no se produzca sobre las superficies agrícolas, lo que la normativa nos obliga es a mantenerla en buenas condiciones agrícolas y medioambientales. Es decir, las tiene que mantener en condiciones de producir, o dicho de otra manera, mucho más sencilla. No tienen que aparecer abandonadas. Si están abandonadas, es muy posible que en un control sobre el terreno que le realice a la comunidad autónoma detecte que efectivamente están en estado de abandono, y si están en estado de abandono no se cobran ayudas. Por tanto, no existe un tiempo para tenerlas sin cultivar o cultivadas. Pero lo que sí que es cierto es que si entran en estado de abandono, por ejemplo, si vemos matorral o hierbas plurianuales, o que aquello está sin labrar desde hace mucho tiempo, pues probablemente con motivo de una inspección le puedan decir que esa tierra está abandonada y por tanto no cobrar ayudas. Eso es lo que tiene que tener en cuenta.
Consultas para don Fernando Miranda en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Dijimos a principios de noviembre que era el mes del clima. La semana pasada emitimos este programa desde Marrakech con motivo de la cumbre de la ONU sobre el cambio climático. Y tenemos una pregunta. ¿Afectará el acuerdo de París alcanzado el año pasado a la PAC, don Fernando?
Pues todo hace indicar que así será. Es decir, los compromisos que se han adquirido en París van a tener que tener un reflejo en las ayudas o los incentivos que dé la PAC a partir del año 2020. Para algunos a lo mejor resulta un poco una sorpresa, pero ya la PAC tiene cuestiones o tiene medidas que tienen que ver con el clima y con el medio ambiente. Por ejemplo, la condicionalidad de la PAC o, por ejemplo, el pago verde o las medidas agroambientales y climáticas del desarrollo rural, ya muchas de ellas tienen un contenido muy relacionado con el clima. Pero de lo que se trata es de dar un salto un poquito más adelante. Por tanto, seguramente que la nueva PAC habrá ayudas más definidas para aquellas formas de cultivar, para aquellas formas de producir en agricultura o en ganadería que emitan menos gases de efecto invernadero o que contribuyan a secuestrar carbono en el suelo. De hecho, ya tenemos muchas de estas prácticas hoy en día en nuestra agricultura. De lo que se trata es de que haya más agricultores y más ganaderos que las practiquen. Y para eso lo que tendremos que es facilitar la transmisión del conocimiento hacia esos agricultores. Eso será muy importante en la nueva PAC. Y también facilitar que, por ejemplo, se incorporen jóvenes agricultores, puesto que la transmisión del conocimiento en los jóvenes agricultores es mucho más fácil y además la innovación en los jóvenes agricultores siempre está más presente. Habrá formas de cultivar, por ejemplo, muy relacionadas con la agricultura de conservación o, por ejemplo, en ganadería, con la gestión de estiércoles y purines, que probablemente tendremos que buscar alguna manera para incentivar la mejor manera de hacer ese tipo de agricultura para que emita menos gases de efecto invernadero y encuentren un apoyo más definido en la futura política agrícola común. Desde luego, para defender una PAC que tenga los apoyos financieros que tiene hasta ahora, probablemente una de las razones que tendremos que adquirir ante las autoridades presupuestarias en la reforma será la contribución como solución de la agricultura al problema del cambio climático.
Pues don Fernando Miranda, seguiremos hablando de ello. Muchas gracias y repito, consultas para él sobre la PAC en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.
Pues ese es el himno de la PAC con el que ponemos punto y final al consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Ahora a pie de campo para ver cómo marcha la recolección de la aceituna.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Al olivo, al olivo, al olivo subir.
Las cotizaciones del aceite de oliva se han orientado claramente al alza en las dos últimas semanas debido a la escasez de la oferta. Las lluvias que se vienen registrando en las zonas productoras han retrasado las tareas de recogida de la aceituna y reducen las existencias en el mercado. En octubre, primer mes de la campaña, apenas se obtuvieron 9.000 toneladas, de acuerdo con los datos oficiales, aún provisionales. En noviembre no cabe esperar una gran cantidad debido a la interrupción de la recolección por las lluvias. Más datos, Eugenia.
Las existencias a finales de octubre eran de unas 240.000 toneladas. Además, según subrayan responsables de Oleoestepa, también influye el hecho de que en otros países productores del Mediterráneo se manejen cifras de producción más bajas que las del año pasado.
Y a pie de campo con Steel recalamos en Antequera. Y saludo a don Enrique Muñoz, secretario de la cooperativa Los Remedios. Muy buenos días, don Enrique.
Don César, buenos días.
¿Está lloviendo hoy por allí o no?
Pues sí, señor. Gracias a Dios, después de la tremenda sequía que hemos estado atravesando, está, gracias a Dios, remediando un poquito el tema.
Empezamos por la aceituna para verdeo. ¿Cómo ha ido?
Pues la aceituna de verdeo en nuestra cooperativa, que pertenece al grupo de COS, como tú sabes, hemos estado muy déficit de producción. Hemos llenado la mitad del cupo que tenemos establecido. Luego ya te puedes hacer, y en precio, pues que tú te gusta que te lo refiera, en precio hemos estado regular, no a la altura que se debería haber esperado, en una 95-90 precio medio de tablilla.
¿Y la aceituna para molturación, cómo va la cosa?
Pues acaba de decirlo, la campaña de molturación, que por ejemplo es un tatu, en nuestra cooperativa, que al día de hoy tendríamos que llevar unos 8 millones de kilos molidos, que era lo que había el mismo día el año pasado, este año llevamos 4. y es que llevamos unos 15 días de retraso debido primero a la climatología y después que cuando íbamos todo el mundo hemos empezado fuerte, que era el día 21, a principios de esta semana, pues empezaba a llover y también nos hemos tenido que parar. Luego, hay una gran demanda en el mercado de aceite porque por la escasez que hay para poder hacer todas las mezclas y poder darle suministro a la industria, y ese es el problema que tenemos realmente.
Bueno, los precios decías que estaban subiendo.
Los precios, te puedo decir que, hombre, por lo que se ha movido el mercado y hemos estado en las ventas que hemos estado, te puedo decir que han subido precisamente por ese motivo que te he comentado antes. Está los lampantes, que son los aguas, que están demandando mucho porque no hay para hacer la mezcla y poner los aceites en los lineales, pues está sobre unos 3.10, 3.15. El aceite de fino, que es el que le da el punto en virgen, pues está en unos 3.25 por ahí. Y el extra están haciendo, dependiendo de si hay buena, vaya, si es bueno de verdad, pues están haciendo operaciones hasta de 3.60 y he escuchado algunos hasta 3.80.
Bueno, pues muchas gracias por habernoslo contado, Enrique. Aquí en Coruña no llueve y luce el sol.
Bueno, pero como a ellos no les hace falta tanto, pues dile, hombre, a los coruñeses, son buena gente, que te eche un poquito para aquí y para abajo, hombre.
Bueno, dicho queda. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Otro para ti.
Hasta luego.
Y otra noticia, un equipo de la Universidad de Córdoba y del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha empleado técnicas forenses para cuantificar de forma absoluta el ADN presente en el aceite de oliva virgen. Más datos.
La investigación persigue desarrollar un método de trazabilidad que permita determinar si las botellas que se ofrecen con la etiqueta de aceite de oliva monovarietal son como se declara, contiene aceite de otras variedades o incluso si contienen aceite de otras especies como girasol, cacahuete o almendra. En definitiva, pretende ayudar tanto a la certificación de calidad y denominación de origen como a la identificación de posibles fraudes en el ámbito alimentario.
Hemos estado a pie de campo con Steel.
Arranca fuerte la cosecha con Steel, número uno en el olivar. Descubre la gama más completa en variadores y sopladores, de gasolina y batería. Ahora, las mejores ofertas y el mejor asesoramiento y servicio para hacerte el trabajo más fácil. Y además, todo lo que necesitas antes, durante y después de la cosecha. Steel, especialista en todos los campos. Encuentra tu tienda en steel.es.
Faltan 3 minutos para las 9, las 8 en las Islas Canarias. Continuamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Nueve de la mañana y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, reciba nuestro saludo. Mucho ánimo para esta jornada pasada por agua en una gran parte de España, sobre todo en el sur. Y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Y también quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar todavía.
Quédate conmigo y mis suspiros.
Repasaremos la actualidad de esta semana en 30 titulares, luego la previsión del tiempo, hablaremos de los proyectos de la ministra, también del vino, en nuestra sección de innovación, hablaremos de consumo, de los precios de los cítricos y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Este es un programa de información agraria, pero estamos atentos a lo que pasa. Y la noticia a esta hora es la muerte de Fidel Castro. Fernando de Haro, buenos días.
Muy buenos días, César. Fidel Castro ha muerto. Lo contábamos pasadas las 6 de la mañana aquí. Poco después teníamos el sonido del anuncio que lo ha hecho Raúl Castro. De este modo.
Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.
Así anunciaba su hermano Raúl Castro la muerte de Fidel. Fidel Castro ha muerto de madrugada, hora española, a los 90 años de edad. En abril, en la clausura del Congreso del Partido Comunista, hablaba así sobre su muerte.
Pronto deberé cumplir 90 años. Pronto seré ya como todos los demás. A todos nos llegará nuestro turno. Pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos.
Ese era el momento, uno de los últimos momentos en los que oíamos a Fidel Castro. Se abre ahora una incógnita. El país está controlado por Raúl Castro, pero no hay que descartar que se produzcan cambios. Marta Beatriz Roque, disidente cubana, nos decía desde La Habana que vive sorprendida porque no se haya decretado duelo nacional, que está sorprendida por la falta de un duelo nacional, por el modo...
que inmediatamente no hubieran dicho de que hay duelo oficial o duelo nacional, porque bueno, pienso yo que el nivel de Fidel Castro sería para un duelo nacional.
Marta Betty Roque también se mostraba sorprendida porque se anuncie la incineración del cadáver de Fidel Castro sin organizar una despedida multitudinaria ante sus restos mortales. La escritora cubana Zoe Valdés también ha analizado lo que ha sucedido en las últimas horas en La Habana.
Pienso que tienen mucho miedo que la gente salga a las calles de manera súbita y de manera inesperada, pero al mismo tiempo ese control que tiene la gente ya en el interior va a demostrar lo contrario a lo que piensan, llorarán, se me salarán los cabellos, pues bueno, ya verán, a ver, ¿no? Esperemos a ver también nosotros.
Con la incógnita de qué puede significar la muerte de Fidel Castro para Cuba, estamos recibiendo, analizando esta noticia. César.
Muchas gracias, Fernando. Cualquier cosa, las líneas abiertas. Pues vamos a repasar ahora nosotros la actualidad agraria en 30 titulares. Los cerdos ibéricos puros alimentados con bellota podrían alcanzar en esta montanera los 600 euros por animal, 100.000 pesetas. Más, Eugenia.
La ministra de Agricultura se ha marcado como retos para esta legislatura consolidar el crecimiento de la renta agraria y poner en marcha un plan estratégico para el sector agroalimentario.
A finales de noviembre, las comunidades autónomas habrán abonado un total de 2.362 millones de euros en concepto de anticipo de las ayudas directas de la PAC de este año, según el FEGA.
La Comisión Europea considera que las medidas del paquete lácteo están siendo positivas y sugiere seguir aplicándolas después del 30 de junio de 2020 para lograr todo su potencial.
Bruselas comienza a sacar al mercado parte de la leche en polvo desnatada que se encuentra en la intervención pública. De momento saldrán a la venta 22.150 toneladas.
Este año se han sembrado en España unas 129.000 hectáreas de maíz transgénico, lo que supone un aumento del 20% respecto a 2015, según datos del Ministerio de Agricultura.
Investigadores de la Universidad de Córdoba y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas han desarrollado técnicas para cuantificar de forma absoluta el ADN presente en el aceite de oliva virgen, lo que permitirá, entre otras cosas, identificar posibles fraudes.
La producción de almendra en Castilla-La Mancha ha caído un 50% en esta campaña, hasta las 4.500 toneladas, a causa de la sequía y las heladas que han perjudicado al fruto.
La Unión de Llauradors ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios y ante el Gobierno de la Comunidad Valenciana las ofertas de Alcampo y Carrefour con los cítricos.
Seis entidades españolas recibirán algo más de 10 millones de euros del presupuesto comunitario para la promoción de sus productos, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.
La Comisión Europea va a proponer la eliminación progresiva de los biocarburantes de primera generación. Su incorporación en 2030 estaría limitada a un máximo del 3,7%.
El Tribunal de Justicia Europeo ha sentenciado que Bruselas debe dar acceso al público a los documentos sobre los fitosanitarios que van a comercializarse en el mercado europeo. La sentencia se produce en el marco de la polémica sobre el glifosato.
Los ganaderos de porcino blanco cerrarán el año en positivo a pesar de las malas perspectivas iniciales por la excelente evolución del mercado en el tercer trimestre del año, según Amprogapor.
La Junta de Extremadura instalará de forma experimental jaulas de control y captura de jabalíes en el Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres, como medida para frenar la transmisión de la tuberculosis bovina.
El gobierno extremeño ha confirmado que el 90% de las explotaciones de ganado vacuno no tienen ningún positivo de tuberculosis bovina.
COAG Andalucía intensificará su campaña reivindicativa de concienciación a los ciudadanos por los bajos precios que reciben los ganaderos por el litro de leche de cabra, que no les permite cubrir los costes de producción.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que actualiza e integra en un solo texto las disposiciones normativas vigentes en materia de sanidad y protección animal durante el transporte.
El Gobierno aprobó también el Real Decreto que regula el reconocimiento de organizaciones de productores y sus asociaciones en el sector cunícola.
La Unión de Pequeños Agricultores de Castilla y León ha denunciado que en 5 días se han producido 6 ataques de lobos en explotaciones de ovino de la comarca zamorana de Sayago, que se han saldado con 18 ovejas muertas y más de 20 malheridas.
La reserva hidráulica ha bajado ligeramente. Al principio de la semana se situaba al 48,1% de su capacidad total.
Importante subida de la soja en Chicago. Ha bajado el trigo en Chicago y ha subido el maíz, y sube el trigo y el maíz en París en los mercados de futuros.
En el mercado español, esta semana se ha mantenido la tendencia alcista en los precios de los cereales, solo bajó el trigo duro en Córdoba.
Los precios en origen del aceite de oliva subieron de nuevo ante la escasa oferta en el mercado.
En patata, ligeras bajadas en La Rioja y subidas en la Lonja de León.
Las almendras mantuvieron la tendencia a la baja en sus precios, salvo en la variedad Largueta, que anotó una subida de 10 céntimos por kilo en Murcia.
En porcino de capa blanca, repetición de precios en el caso de los cerdos cebados y nueva subida en lechón.
Subidas generalizadas en las cotizaciones del vacuno, conejos y huevos, los precios del pollo repitieron.
En ovino no hubo una tendencia clara, aunque predominaron las repeticiones, también se anotaron bajadas en los animales de menor peso.
Desde hoy hasta el miércoles se registrarán lluvias en la mitad subpeninsular y en algunas regiones del Mediterráneo, después el tiempo estará más tranquilo, las temperaturas serán más bajas en la mitad norte, aunque tenderán a templar a mediados de la próxima semana.
Y el grupo editorial Vivir el Vino celebró el lunes la fiesta de presentación de la edición número 15 de la guía Vivir el Vino 2017, que reúne los mejores vinos que se ofertarán en el mercado el próximo año. Además, se entregaron los premios 11 magníficos a los mejores vinos del año en su categoría.
Han sido las 30 noticias de la semana. Y ahora hablamos de nuestro concurso. Seguimos esperando sus respuestas a la siguiente pregunta, Eva Iglesias, de Cope Coruña.
Pues la pregunta es muy fácil, tenía razón de que no había que dar más pistas, porque tan solo un minuto después de lanzar esa pregunta, el primer tuitero pues ya ha contestado a esa pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el único faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo? Está en La Coruña, y como nos apuntaba hace un momentito el presidente de la Autoridad Portuaria, don Enrique Losada, es propiedad de la Autoridad Portuaria.
Todo se queda en casa.
Todo.
Podríamos haber hecho el programa desde ese sitio. Pero Enrique, arrímese al micrófono.
Ningún problema en hacerlo, encantados.
Bueno, vamos a ver qué han dicho los tuiteros.
Bueno, otro hito de este programa. Ya somos nuevamente Trending Topic con ese hashtag Agropopular Coruña. Y nos saludan a lo largo de toda la geografía, sobre todo con la lluvia como paisaje. Juan Carlos, por ejemplo, nos dice que está disfrutando viendo la bendita lluvia y escuchando Agropopular. ¿Qué más se le puede pedir al día de hoy?
Y estará en la cama, seguro.
Pues seguro. No explica si está en la cama todavía. Hay más tuiteros que nos saludan con la lluvia como paisaje, como Gregorio desde Colmenar Viejo o Roberto desde Marbella. Hay quien dice a ver si este agua hace engordar la aceituna. Y Alejandro nos saluda desde la costa tropical de Granada. Y hay una pregunta para la consellera de Medio Rural, doña Ángeles Vázquez, de Víctor. Le pregunta cómo puede decir que con 28 céntimos la leche está estabilizada cuando producir cuesta 33 céntimos.
Bueno, yo tengo que decir que el coste de producción depende de cada explotación,
de
sin
cada
duda,
región.
Efectivamente, y también de cada región. Digo que estamos en un momento de estabilidad porque están incrementándose los precios y, por lo tanto, en un mes el incremento de un céntimo supone que vamos mejorando. Era a lo que me refería. Por supuesto que para nada todo está hecho y hay que seguir impulsando, y la manera de impulsar es la transformación del producto y, por lo tanto, nuevos mercados.
Bueno, pues esperamos su participación en nuestro concurso a través de las siguientes vías. Teléfono gratuito 900 50 60 06, correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y pulsando en seguir. Y como cada semana, en Twitter es imprescindible colocar el hashtag o etiqueta Agropopular Coruña para optar al premio en esta red social, almohadilla Agropopular Coruña, con el que ya nos han convertido en trending topic. Y también se puede participar en Facebook, en facebook.com/agropopularcope. Aquí, si no se han abonado, tienen que pulsar en me gusta antes de darnos la respuesta.
Unos consejos y luego el tiempo.
En el Santander estamos siempre al lado de los agricultores como tú para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en condiciones excelentes y de forma fácil y rápida. Acércate a tu oficina Santander, solicita el anticipo de la cosecha de uva y disfruta de ella desde hoy. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Pues yo creo que haría lo mismo que hice cuando me enteré que estaba embarazada. Coger el coche y empezar a dar vueltas a la misma manzana y decir, ¿no puede ser yo? ¿A mí?
Imagino que me iría rápidamente del sofá y daría un abrazo a mi mujer.
¡Guau! ¡Madre de Dios! ¡Me da un pasmo!
Me tiraría panza arriba en un parque, por ejemplo, a mirar el cielo.
Y a celebrarlo un poquito.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo.
Loterías y Apuestas del Estado.
O para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Hoy se sentirá el viento del suroeste en la mitad sur de la península, con muchas nubes y chaparrones que también serán generales en la zona centro. Al mediodía los chaparrones alcanzarán Aragón y el Pirineo y aparecerá nieve ocasionalmente en las sierras de los Montes de Toledo, del Sistema Ibérico, del Central y de las Sierras Cantábricas. También habrá lluvias importantes en la zona del Estrecho. Las temperaturas serán bajas en todas las zonas, en especial en la meseta superior.
Domingo, Lucía.
Mañana seguirán los aguaceros en el suroeste peninsular, pero se irán retirando hacia las costas de Valencia y Cataluña. A media mañana, los chubascos serán frecuentes en Extremadura, zona centro y Andalucía oriental. Los chaparrones menos importantes se van a localizar en Galicia y Cantábrico. Los vientos del este soplarán en la mitad oriental de la península, mientras que serán flojos en la parte occidental. Las temperaturas serán poco altas en todas las regiones de la meseta superior, con mínimas de helada en casi todas las zonas.
Lunes.
Lunes 28. El día 28, la zona de chubascos importantes se desplazará al Mediterráneo, con chubascos intensos en Valencia y Alicante, que se extenderán a todo el archipiélago balear. En el resto, desaparecerán los chaparrones y brillará el sol, sobre todo por la tarde. Las temperaturas templarán un poco en Galicia y en el Cantábrico, por efecto del ambiente soleado que no se notará hasta la tarde.
Martes 29.
Se mantendrán zonas de lluvias aisladas en las costas de Alicante y Murcia, pero quedarán despejadas rápidamente. Además, caerán algunas lloviznas en el Cantábrico oriental, en Gerona y en las costas de Alicante, pero poco importantes. En el resto de las regiones lucirá el sol, aunque el ambiente será fresco. Los termómetros seguirán bajos en toda la mitad norte e irán templando al mediodía en Extremadura, en la zona centro y en Andalucía.
Estamos con la previsión del tiempo.
Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con la Citán de Mercedes-Benz.
9:15, una hora menos en las Islas Canarias. Previsión para la segunda parte de la semana.
El miércoles solamente se registrará algún chaparrón frente a las costas de Gerona, Tarragona y Málaga, pero poco importantes. En las demás regiones lucirá el sol, aunque con nubes altas en la mitad sur. El jueves 1 de diciembre el tiempo será más tranquilo, con algunas nubes en el suroeste peninsular y cielos poco nubosos en el resto. El viernes el tiempo aclarará en toda la península con pocas nubes. En cuanto a las temperaturas, seguirán un camino ascendente, en especial en Galicia. Serán más suaves en las dos mesetas y seguirán poco elevadas en todas las regiones centrales.
Baleares.
Chubascos hoy, mañana y el martes. Temperaturas máximas entre 18 y 20 grados y mínimas entre 7 y 9.
Canarias.
Chubascos desde mañana hasta el martes. Temperaturas máximas de 19-21 grados, mínimas de 15 a 16 grados.
Ceuta.
También chubascos de lunes al jueves, máximas de 17 a 18 grados y mínimas entre 12 y 13.
Y Melilla.
Chubascos desde hoy sábado hasta el martes. Temperaturas máximas de 19 a 21 grados y mínimas entre 12 y 13 grados.
Continuará lloviendo en la mitad sur en los próximos días.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma.
La reserva hidráulica ha bajado ligeramente a pesar de las lluvias registradas en muchos puntos del país.
A comienzos de esta semana se situaba al 48,1% de su capacidad total, lo que representa un descenso del 0,1% en relación a los niveles de la semana anterior, según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Los niveles de agua de los embalses se sitúan muy por debajo de los registrados el año pasado por estas mismas fechas y también son inferiores respecto a la media de los últimos 10 años.
Finaliza así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Hablamos ahora de los retos que se ha fijado la ministra de Agricultura.
¡Chiquilla!
Consolidar el crecimiento de la renta agraria, conseguir que el sector esté preparado para afrontar una nueva política agraria común en 2021 y un plan estratégico para el sector agroalimentario dirigido a impulsar el crecimiento y el empleo. Estos son los principales retos que se ha marcado la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para los próximos años.
Tras la primera reunión del Comité Asesor Agrario de la Legislatura, que se ha celebrado esta semana, la ministra ha asegurado que todas las medidas que se adopten en su departamento irán dirigidas a mejorar la competitividad del sector y a que esta mejora se traduzca en un incremento de la renta agraria. García Tejerina ha marcado como otro de los objetivos para los próximos años que España esté presente en los debates de la futura PAC desde el principio, que seamos un Estado miembro que influya en las posiciones de la Comisión antes de que presente sus propuestas de reforma. Por ello, ha asegurado que el Ministerio trabajará con las organizaciones agrarias y con las comunidades autónomas para establecer la posición española. Por último, impulsará un plan estratégico que contemple la apertura de nuevos mercados y el refuerzo de la posición de los productores en la cadena alimentaria, utilizando todas las herramientas que ofrece la ley.
Bueno, pues los retos y los objetivos ya los tiene. Ahora solo hace falta que decida cuáles son los cambios que introduce en su equipo y que ella misma anunció hace varias semanas en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Y hablamos del vino ahora. Por cierto, que se me ha olvidado decir el premio que está en juego en nuestro concurso. Son 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en su página web, www.vivirelvino.com, y que si alguno de los ganadores tiene animales de compañía, también recibirá pienso para sus animales, alimento para sus animales. Y ya que hablamos del vino, decir que el grupo editorial Vivir el Vino celebró el lunes la fiesta de presentación de la edición número 15 de su guía Vivir el Vino 2017, que reúne los mejores vinos que se ofertarán en el mercado el año que viene. Además, se entregaron los premios 11 magníficos a los mejores vinos del año en su categoría. El premio al mejor tinto fue para Pérez Pascuas Gran Selección 2011 de la denominación de origen Ribera del Duero. Bodega Ramón Bilbao recibió el premio a la mejor bodega del año. Y este año se ha reconocido también al bodeguero Alejandro Fernández, creador del Tinto Pesquera, con el magnífico de honor. Y hay una bodega en La Mancha que está de celebración. Don Fernando Villena, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Presidente de la bodega cooperativa vinícola de Tomelloso, que cumple ¿cuánto?
30 años.
30 años, ni más ni menos. Bueno, os ganamos por 2. Y 25 años de uno de sus primeros vinos, ¿no?
Efectivamente, 25 años embotellando uno de los vinos blancos jóvenes más premiados tanto a nivel nacional como internacional, que es el vino añil.
Lo que han cambiado el mundo del vino en estos 25 años son estos 30, según se mire, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿cómo lo vais a celebrar?
Pues mira, hoy queremos hacer un acto donde queremos agradecer a nuestros socios, trabajadores, familias y amigos el gran esfuerzo y compromiso hacia esta bodega y en especial pues a nuestros socios fundadores y al que fuera su primer presidente fundador, don Fernando Villena Cañas. Y ahí también en ese acto queremos entregar una placa de reconocimiento a los 4 enólogos que durante estos 30 años han estado elaborando los vinos blancos en vinícola de Tomelloso. Todo ello lo vamos a amenizar con música de la Coral de Tomelloso y el acto lo va a presentar don Jorge Jaramillo.
Perfecto, pues la semana que viene o más adelante iremos contando más detalles de este acto. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias a usted y un saludo a todos.
Vino de Valdepeñas y Tomelloso. Vino de Valdepeñas y Tomelloso.
Y ahora hablamos con nuestra sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien.
Doña Ángeles Vázquez, consejera, ¿qué prepara en materia de innovación su departamento?
Pues el presidente de la Junta de Galicia se marcó como objetivo que esta sea la legislatura del sector primario en Galicia y damos los primeros pasos, con lo cual creamos la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria. Hablar de Galicia es sinónimo de calidad. Los turistas nos visitan por nuestros paisajes, pero sobre todo por nuestra gastronomía. Y aquí queremos dar un impulso importante a lo que son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. Y que estas sean el impulso de nuestras zonas, de nuestra vertebración en el ámbito rural. Y junto con todo esto tenemos el decreto de artesanía alimentaria. Ese producto que denominamos da casa en Galicia, ese producto que tenemos que poner en valor y que por lo tanto tiene que hacer posible aunar, por un lado, lo que son la tradición, la buena materia prima y por otro lado, un control exhaustivo de lo que está en el mercado. que ponemos a disposición pues todos los institutos que tenemos de innovación de la Xunta de Galicia, los unimos bajo un mismo paraguas, que es el paraguas de AGACAL, Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, y por lo tanto el impulso que se le va a dar es importante. Estamos trabajando ya y de hecho en el primer trimestre se certificará vaca y boi de Galicia. Estamos con la IGP PAN de Galicia y, como no, nos vamos al porcino, que tenemos unas explotaciones magníficas con una calidad extraordinaria, y empezaremos con jamón gallego.
Gracias, consejera. Y nos acompaña hoy también, ya le saludé antes, don José Manuel García Díaz, que es director general de GEUS. ¿Qué es de GEUS, don José Manuel?
Bueno, buenos días, César. De GEUS es una compañía holandesa, compañía familiar holandesa, multinacional, por estar presente en 14 países, y actualmente en el ranking mundial de fabricación de piensos creo que es el número 12, ¿no? Con lo cual estamos hablando de un volumen muy importante. Estamos hablando de una compañía que fabrica y factura más de 7 millones de toneladas en todo el mundo, presencia en 14 países con 50 fábricas.
En materia de innovación, bueno, primero las marcas que tiene en España.
Esto marcas, sí, por... como el año pasado, recuerdas, César, celebramos el 50 aniversario de la marca Viona en Galicia y en España, y esta marca Viona está dentro de la empresa que ha comprado de GEUS. Por lo tanto, ahora mismo de GEUS en España dispone de dos marcas, una de ellas Viona, muy conocida aquí en Galicia, y Pasaranda, la marca muy conocida en Castilla y León.
Bueno, en innovación.
Sí, en materia de innovación, efectivamente, y creo que la consellera lo ha comentado, el campo, tanto gallego como español, como mundial, tiene grandes retos, y efectivamente no está todo inventado, ni mucho menos, aunque pensemos en ganadería, que se han hecho grandes avances, y es verdad que se han hecho muchos avances en las últimas décadas. Pero, efectivamente, ahora mismo hay un gran reto a nivel general. Yo creo que es un concepto muy debatido por todos, que es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, en definitiva, que es la aplicación, el consumo de menor recurso posible para producir un producto, en este caso concreto, alimentos. En esa materia nosotros estamos trabajando, voy a nombrar dos líneas muy importantes. Una de ellas es un programa, un producto, que consigue una recría, ahora que hablamos del sector lácteo gallego, una recría de novillas más eficiente, una novilla mejor, por decirlo así, una novilla mejor preparada para que sea una buena la vaca lechera en el futuro. Y luego destacaría en otro sector diferente los esfuerzos que estamos haciendo, los estudios que estamos llevando a cabo para conseguir lo que denominamos salud intestinal. La salud intestinal en el ganado porcino, concretamente en lechones, para conseguir un crecimiento mejor, más rápido, más eficiente y con el menor consumo de medicamentos posible.
Luego continuamos hablando con usted. Ponemos así punto y final a nuestra sección dedicada a la innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de cítricos. La Unión de Llauradors ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentario y ante el Gobierno de la Comunidad Valenciana que al campo oferta 5 kilos de naranja por 1,99 euros, es decir, a 40 céntimos de euro el kilo. Más datos.
Asimismo, han dado a conocer que están vendiendo el kilo de mandarinas por 59 céntimos de euro. Por otro lado, les ha remitido que Carrefour está regalando 4 kilos de naranjas por compras superiores a 40 euros. Desde la organización agraria consideran que se podría estar vulnerando la ley de la cadena alimentaria, aunque han apuntado que no están en contra de las ofertas a los consumidores, siempre y cuando las paguen las cadenas de distribución y no los productores.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Carrefour.
¿Qué hemos encontrado?
Comenzamos con las naranjas, que cuestan 1,89 € el kilo.
20 céntimos de euro precio en origen en la Lonja de Córdoba.
La granada, 1,75 €.
56 céntimos de euro precio en origen que facilita la Consejería de Valencia.
Vamos con las hortalizas, la seta de la variedad Sitei, 14,95 €.
4,50 € precio en La Rioja. Y un último producto.
Terminamos con las patatas, que cuestan en Carrefour 1,10 € el kilo.
20 céntimos de euro precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a ir ahora a publicidad local. Estamos de vuelta en 3 minutos con los comentarios de mercado y las noticias de Bruselas.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve y media, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Luego vamos a irnos a Bruselas para ver lo que ha sucedido allí esta semana. Tenemos muchas noticias de ganadería y también tenemos en marcha nuestro concurso. Lo que respecta a él, ahora vendrá nuestra compañera de COPE Coruña para decir la pregunta. Mientras tanto, Mamen, dinos llamadas o correos electrónicos que hayamos tenido.
Empezamos con el correo. Charo García ha sido una de las oyentes más madrugadoras que hoy ha enviado su correo. Nos contaba que en Madrid ha amanecido lloviendo y que ya tenemos las luces de Navidad. José Antonio Ejido nos dice que en Salamanca ha amanecido nublado. Mari Carmen Morales también nos habla del tiempo, en este caso desde Cuenca, donde también llueve. Ana Pérez nos cuenta desde Salamanca que tiene dos perros de la raza Cocker, Nala y Maya, con lo cual le vendría fenomenal llevarse el premio de hoy. Roberto Pérez nos dice en su email que nos está escuchando desde Zamora, en concreto desde su explotación cunícola, y Antonio Rojas nos cuenta desde Córdoba que allí también está lloviendo y que parte del cereal ya está sembrado.
¿Cuál es la pregunta que estamos planteando hoy, Eva Iglesias?
Pues suena muy fácil. ¿Cuál es el único faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo, que está aquí, en A Coruña?
La repetimos.
¿Cuál es el único faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo? Está en A Coruña y es propiedad de la autoridad portuaria.
Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en su página web www.vivirelvino.com y también, si así lo desean los ganadores, lotes de alimentos para sus mascotas que nos facilitan desde la empresa de Geus. Formas de participar: a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario @agropopular, y si todavía no nos siguen, pulsando en la pestaña de seguir antes de dar la respuesta. Y como cada semana y como llevamos diciendo desde las 8:30, en Twitter es imprescindible para optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularCoruña, #AgropopularCoruña. Y también se puede participar en Facebook, en esta red social, entrando en internet en facebook.com/agropopularcope, y aquí, si todavía no se han abonado, tienen que pulsar antes de responder en me gusta.
Vamos ahora con la primera parte del comentario de mercados, productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Los cereales en los puertos, los precios han sido similares a los de la semana anterior. En el mercado de futuros, esta semana en Chicago el trigo ha bajado y el maíz ha subido. En París, tanto el trigo como el maíz han subido y la soja ha experimentado importantes subidas en Chicago. Y en el mercado interior español, pues se han registrado subidas prácticamente generalizadas que se han situado entre 1 y 2 euros por kilo. Por ejemplo, en Ciudad Real, la cebada 143 euros, incremento de 2 euros. Y los trigos entre 154 y 217 euros con incremento de 2 euros. El maíz de secadero 170 euros con incremento de 1 euro. Y en Salamanca la cebada también ha subido 2 euros a 145 euros. Pasamos ahora a los cítricos.
Pocos cambios esta semana en los precios de la lonja de Córdoba ante las pocas operaciones que se han cerrado en el mercado por las condiciones climáticas. Entre las naranjas los precios se mantienen entre 18 y 21 céntimos de euro por kilo en árbol y comienza a cotizar la navelina de calidad segunda entre 15 y 17 céntimos. Y el limón fino un corte repite entre 35 y 45 céntimos de euro por kilo y el fino todo limón a 30 céntimos de euro, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Aceite de oliva, fuentes de Oristepa indican que a pesar de la baja operatividad que se ha registrado esta esta semana los precios han anotado importantes subidas porque las lluvias han interrumpido la recolección, acortando aún más la oferta de aceite en el mercado. Estas subidas han sido más significativas en Lampante, donde las existencias son casi nulas, cerrándose operaciones a 3.300 euros frente a los 3.200 euros de la anterior semana. En Extra la horquilla de precios es muy amplia, dependiendo de la calidad y el origen, oscilando entre 3.400 y 3.800 euros por tonelada. Y las cotizaciones también subieron en la lonja de Extremadura. ¿En vino qué ha pasado?
Pues esta semana hay que destacar una subida de 15 céntimos registrada en el vino blanco de fermentación tradicional en la lonja de Extremadura. En tinto los vinos no variaron,
los precios
no variaron, cotizando entre 3,30 y 3,90 euros por hectogrado.
Frutos secos se mantienen los descensos una semana más en los precios de todas las almendras en Mercamurcia, salvo en Largueta, donde se registró un aumento de 10 céntimos cotizando a 7,86 euros. El resto de las cotizaciones bajaron entre 2 y 7 céntimos y se situaron entre 5,97 euros de la comuna y 8,92 euros por kilo en Cáscara de la Marcona. Y hablamos hace unos momentos, de al comenzar el comentario de mercados, de cereales y de oleaginosas. Y saludo a don Enrique Losada, que es el presidente de la autoridad portuaria de aquí, de Coruña. Don Enrique, buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días, César.
¿Cuánto cereal, cuántas oleaginosas se importa por este puerto?
Bueno, pues entran al año en torno a 2,5 millones de toneladas aproximadamente. Somos el primer puerto de la cornisa cantábrica en movimiento de cereales y materias primas para la fabricación de piensos y, bueno, y pensamos seguir creciendo.
¿Qué otros productos agroalimentarios entran por aquí?
Uy, de todo tipo. Fundamentalmente, en torno al 80% de la cabaña ganadera gallega se alimenta a través del puerto de La Coruña. Entonces entran todo tipo de inputs para la fabricación de pienso o cereal propiamente dicho.
¿Y qué ventajas ofrece el puerto de La Coruña para los empresarios de este sector o para los que se dedican al comercio?
Pues muchas, la verdad. Lo que es el puerto, hemos construido un puerto exterior muy cerca de la ciudad, eliminando un problema que tradicional en el, histórico en prácticamente todos los puertos en el mundo, y es que, bueno, surge el puerto, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? ¿El puerto o la ciudad? Bueno, pues yo defiendo, lógicamente, vendo mi libro y defiendo que fue el puerto primero, y el puerto da lugar a un asentamiento urbano. Bueno, fruto de todo ello, al final, tanto la ciudad como el puerto crecen y, bueno, siempre acaba igual la película, ¿no? Se traslada al puerto, y en este caso nos hemos trasladado a un puerto exterior con unas condiciones magníficas, tanto en cuanto a calados, a superficies para poder desarrollar e implementar allí operadores pues su actividad, y bueno, con la magnífica posición geoestratégica que tiene La Coruña, ¿no?
¿Cómo se está desarrollando el traslado del puerto interior al puerto exterior?
Muy bien, francamente bien, estamos muy satisfechos. Vamos por encima de las previsiones. De hecho, fruto de la inversión, hemos acometido una inversión de más de 700 millones de euros con el puerto exterior. Y fruto de ello, lógicamente, tanto el gasto financiero como la amortización pues han incrementado de forma notable y esperábamos unos cuantos años de vacas flacas, es decir, de resultados negativos. Nuestras previsiones nos llevaban al año 21 en números rojos, salir de los números rojos en el 21. Lo cierto es que este año vamos a cerrar ya en números negros, o sea que estamos muy, muy satisfechos.
Pues que sea enhorabuena.
Muchas gracias.
Luego le hago un par de preguntas más. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor. Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Un par de consejos y nos vamos a Bruselas.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
El campeón Marc Márquez. Hola, Marc.
Buenas noches.
Hola, Isco. Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Juanfran.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Aquí está Pepe Reina. Juanma, no jugaba desde aquel...
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Pepe. Buenas.
Hola, Juanma. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Pensaste que te iban a echar en el...
COPE. Referentes que se hacen oír. Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Seis entidades españolas recibirán algo más de 10 millones de euros del presupuesto comunitario para la promoción de sus productos tanto dentro como fuera de la Unión Europea. ¿Cuáles son?
Pues son el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cebolla de Fuentes de Ebro, la Asociación Española de Denominaciones de Origen, la Interprofesional Láctea, la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Guijuelo y la Interprofesional de la Aceituna de Mesa. Son programas a dos o tres años que contemplan un gasto total de 13,5 millones de euros. Algunos se centran en el mercado nacional, como el de la Interprofesional Láctea, mientras que otros van dirigidos al resto de la Unión Europea o, como en el caso de la Aceituna de Mesa, a Estados Unidos. A nivel comunitario, la Comisión ha aprobado una tanda de 60 programas de promoción a los que destinará 94 millones de euros.
Biocarburantes. La Comisión Europea va a proponer la eliminación progresiva de los biocarburantes de primera generación en los transportes entre 2020 y 2030.
Los biocarburantes de primera generación son los que se obtienen a partir de cultivos alimentarios y Bruselas quiere ir eliminándolos y sustituyéndolos por biocarburantes avanzados o de segunda generación, que son los que se obtienen de desechos o residuos agrícolas. La próxima semana planteará que su uso en el transporte pase del máximo del 7% establecido para 2020 a un máximo del 3,7% en 2030. Las organizaciones agrarias europeas han criticado las intenciones de Bruselas. Consideran que la eliminación de esos biocarburantes de primera generación supondrá un aumento del uso de combustibles fósiles y, en consecuencia, de las emisiones de carbono. Por otro lado, dicen, reducirá la producción de alimentos para el ganado, ya que los subproductos derivados de la producción de biocombustibles de primera generación se destinan a piensos.
Y pesticidas.
El Tribunal de Justicia Europeo ha confirmado esta semana en dos sentencias que la Comisión Europea debe proporcionar acceso al público a los documentos presentados por las empresas de cara a la comercialización de productos fitosanitarios, en particular del glifosato. Según el Tribunal, ese acceso incluye la información referente a la naturaleza y a las repercusiones que puede tener el uso de un pesticida en el aire, el agua, el suelo o las plantas.
Finalizamos la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Los que trabajamos el olivar sabemos que la cosecha es muy dura. La lluvia, el sol, el frío, todo influye. Pero lo más importante es recolectar la aceituna en el momento justo. Y ese momento es ahora.
En el Santander estamos siempre a tu lado. Por eso te anticipamos la cosecha de aceituna en condiciones excelentes. No esperes más. Acércate a tu oficina Santander y solicita el anticipo de la cosecha de aceituna, porque ha llegado el momento.
Hablamos ahora del cerdo ibérico. Los cerdos cebados puros ibéricos y que van a finalizar su proceso de engorde con bellota podrían llegar a pagarse a los 600 euros. Ahora están ya, según las primeras cotizaciones que se han fijado en la lonja de Extremadura, haciendo el cómputo, a 550 euros en el extremo superior de la horquilla. Si tenemos en cuenta que se han fijado 35 euros por 16 arroba, pues nos encontramos en 560 euros. Se trataría de un precio muy elevado. Dicho de otra manera, un cerdo valdría 100.000 pesetas. Y eso por un lado. Por otro lado, no va a haber suficientes jamones curados, ni de bellota, ni de pienso, ni tampoco paletas para hacer frente a la campaña de Navidad. Repito, que estén suficientemente curados. Hemos hablado con industriales de las distintas zonas productoras y todos coinciden en lo mismo, que va a haber escasez de jamones y paletas debidamente curadas. Este año se ha registrado unos incrementos de la demanda de las grandes superficies de entre el 15 y el 20% en relación con las cifras del año pasado. Y los precios de los jamones y las paletas han subido en torno al 30%, aunque es verdad que en algunos casos se venía de precios bastante bajos. Esta es la situación en el mercado del ibérico ahora mismo. Luego hablaremos de las cotizaciones. Mientras tanto, seguimos hablando aquí en Coruña con don José Manuel García Díaz, director general de GEUS. ¿Qué va a aportar esta compañía holandesa al mercado español y más concretamente al sector ganadero español? ¿Trabajan ustedes en el sector del ibérico también?
Sí, también. Tenemos una fábrica en Extremadura, precisamente en Badajoz, en la cual desde la cual estamos suministrando pienso a las zonas de Huelva y Badajoz. Efectivamente, el ibérico es un sector en auge en este momento debido a que afortunadamente la situación económica es mejor en la sociedad y eso está llevando a un mejor consumo, mayor consumo de productos, vamos a llamar delicatessen como es el producto ibérico.
¿Qué va a aportar esta compañía holandesa que compró recientemente las marcas que usted citaba anteriormente, que son, si las puede repetir?
Biona y Pasaranda.
¿Qué va a aportar al sector ganadero español? ¿Qué proyectos tiene?
El proyecto principal es, obviamente, ofrecer lo que ya está ofreciendo en otros países, que es innovación y capacidad de desarrollo. En definitiva, como dice nuestro lema, Power in Progress, impulsar el progreso. Creemos en la ganadería empresarial, creemos en la ganadería eficiente y el grupo de EGEUS, gracias a su red de conocimiento internacional, nos va a permitir poder desarrollar programas de trabajo con productos que desarrollen e incrementen la eficacia y la eficiencia de las ganaderías. Además, queremos aportar en el mercado español un hecho que ya lo comenta la consellera en el caso de las cooperativas, pero en el caso de las empresas de pienso compuesto creemos que tiene que haber un proceso de consolidación en España al cual DGEUS pues quiere aportar su saber hacer.
Por volumen de negocio, ¿cuál es el sector ganadero más importante para ustedes?
Para nosotros ahora mismo el sector más importante es el rumiante y muy en concreto el ganado vacuno lechero. El ganado vacuno lechero supone aproximadamente el 35% de nuestra facturación en España.
Don Gabriel Casabella, muy buenos días. Hola. Arrímese usted al micrófono.
Hola César, buenos días.
Buenos días. De la ganadería Casabella, la explotación, ¿dónde tiene usted la explotación?
En Mosteiro, Polo.
En la provincia de
Lugo.
¿Cuántas vacas tienen ustedes?
265.
Bueno, ¿cuántos litros de leche sacan al año?
Al año sobre 1.800.000.
¿Tienen algún empleado en la explotación? ¿O?
Sí, tres empleados.
Dan trabajo a tres personas. Bueno, ¿cómo va la explotación? ¿Cómo ha vivido usted este último año, además de mal?
Pues la verdad es que, dado como evolucionaron los precios y he visto que no había mejoría ninguna, pues nos vamos adaptando. Reduciendo los costos al máximo que es posible. Y ahí estamos aguantando esta marea que no es fácil.
¿Ahora mismo han notado ustedes ya esa recuperación de los precios que se ha producido en el mercado internacional? ¿Les ha llegado a ustedes o no?
Precisamente hace un par de días hemos empezado a ver en nuestra facturación esa mejoría, pero hasta el momento no había habido mejoría alguna.
¿Y el futuro inmediato, cómo lo contempla usted?
El futuro inmediato, la verdad es que va a seguir siendo difícil, visto que nos basamos más bien en promesas y cosas que nos dicen que van a arreglar, pero luego se está haciendo bastante poco por el sector. Sobre todo en Galicia, los precios están más bajos con relación al resto de España. Y eso...
Esa es una constante de siempre, que en Galicia sea la comunidad autónoma donde los precios estén más bajos que en el resto de España.
Sí, a veces dicen que los costes de producción en Galicia son inferiores, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, porque las materias primas para nosotros tienen un costo de transporte añadido, que para otras zonas de España no lo tienen. Y hoy mismo, si tenemos en cuenta que la ganadería gallega también está evolucionando, entonces ahí va desapareciendo la mano de obra esa gratuita que había en las granjas anteriores y cuando tienes que contar con todo mano de obra externa, pues los costos de producción van siendo más reales. A veces cuando se contemplan los costos de producción de una ganadería en Galicia, se piensa muchas veces en que la mamá, el papá trabaja y también tiene la pensión y tal, pero eso va desapareciendo. Entonces, lo que cuenta es...
Que también están profesionalizadas las explotaciones y tienen unos costes profesionalizados, por decirlo de alguna manera.
Por supuesto, en eso hemos evolucionado mucho los últimos años.
Muchas gracias, don Gabriel Casabella, por habernos acompañado hoy aquí en Coruña. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, los productos ganaderos. Y empezamos por el porcino de capa blanca. ¿Qué es lo que podemos contar, Mariluz Álava?
Nueva repetición de precios ante el equilibrio entre oferta y demanda. Además, el mercado gana competitividad en el mercado europeo, ya que Alemania ha vuelto a repetir esta semana. Y aunque el aumento de los pesos de los animales se ha moderado esta semana, el ritmo de sacrificio de ganado sigue alto y se espera que continúe así en las próximas semanas. El lechón, la demanda supera la oferta y de ahí las nuevas subidas en los precios.
Repetición en el Lérida de precios, salvo en el lechón, que subió 2 euros, 36 euros. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Continúan las subidas en los precios de este tipo de carne. La exportación ha marcado esta semana el mercado. Mientras que las salas nacionales comienzan a aprovisionarse de cara a las fiestas navideñas, es cuando el consumo de carne de ternera alcanza su máximo anual y así los ganaderos pueden elevar el valor de sus canales.
Pasamos al ovino.
Mercado pesado por la escasez de ventas en el mercado. La demanda se reserva para las fiestas navideñas, mientras que la oferta es muy escasa, pero la exportación ha mostrado un poco más de actividad esta semana.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,6 y 3,9 euros. Han repetido todas, salvo los animales más pequeños, que bajaron 27 céntimos de euro. ¿Y el complejo erótico?
Comenzamos por el pollo, donde la estabilidad ha sido la tónica de la semana, al mantenerse los niveles tanto por un lado de la oferta como de la demanda. Y se espera que esta situación no varíe en las próximas semanas. En conejo, acaba el mes de noviembre con nuevas subidas en los precios, subidas que han sido generalizadas en todas las lonjas nacionales y que han oscilado entre 2 y 10 céntimos. Y finalizaremos con los huevos, donde la alta demanda se ha registrado en todos los gramajes, tanto en el mercado interior como en el exterior, provocando nuevas subidas en los precios de todas las lonjas.
Y en el porcino ibérico, al que me refería antes, los cerdos cebados han repetido precio tanto en Extremadura como en Salamanca. Y los cebados de bellota han subido en la lonja de Extremadura. El 100% ibérico ha cotizado entre 33,3 y 35,15 euros. Y el de cebado de bellota, 75% ibérico, entre 32 y 33,55 euros por arroba. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
Trabajamos en el campo y en la ciudad. Velamos para que los animales nos proporcionen alimentos seguros. Combatimos sus enfermedades. Cuidamos con el respeto que se merecen de las mascotas que forman parte de nuestra vida. Procuramos el bienestar de los animales. Protegiendo su salud, protegemos la de los tuyos. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
9.52 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hace 7 minutos que dimos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. En unos instantes daremos los resultados. Mientras tanto, una última pregunta para don Enrique Losada, presidente de la Autoridad Portuaria. Hablábamos antes del sector agroalimentario, de lo que trabaja el puerto exterior. ¿En qué otros sectores está operativo?
Bueno, pues el Punta Langosteira, el puerto exterior, está funcionando como un gran hub de graneles agroalimentarios. Y nuestro objetivo es extender ese estatus a otras mercancías, como, bueno, el puerto de La Coruña tradicionalmente ha sido un puerto fundamentalmente energético, pues como, ¿por qué no?, a graneles energéticos, a renovables, a eólicos offshore, a materiales de construcción, a grandes cargas, etcétera, etcétera. Y básicamente vamos a tener un gran salto en cuanto a graneles líquidos con el traslado de Repsol, que estará allí operativo en abril de 2018, alimentando la refinería que tiene en proximidad a través del puerto exterior.
¿Y los cruceros?
Los cruceros van fantástico en el puerto interior, lógicamente. Cruceros ha sido un sector, una línea de negocio por la que hemos apostado desde el año 2009 de forma muy importante. Y solo a dar un dato, en el 2009 teníamos 50.000 cruceristas, no llegábamos a 50.000, y el próximo año vamos a cerrar con unos 170.000. Y el primer puerto de la cornisa cantábrico-atlántica española. Es decir, desde la frontera francesa hasta Oporto, seremos el primer puerto en número de escalas y el primer puerto en número de cruceristas de toda esa franja.
Muchas gracias, don Enrique, por habernos acompañado y por hacer posible que estuviésemos aquí.
Muchas gracias.
Y don José Manuel García Díaz, director general de DGEUS, ¿qué planes tiene esta empresa para España y qué mensaje hay que transmitir a los ganaderos españoles?
El, El objetivo primero, a corto plazo, de Geus es consolidar de alguna forma la oferta que ya de Geus tiene en otros países de más próximos de nuestro entorno, como por ejemplo Holanda o Polonia. Es una empresa moderna, es una empresa con ideas muy claras en temas de calidad y en temas de aprovisionamiento de productos de alta calidad y para mejorar la eficiencia de la ganadería. Y bueno, ese es el principal objetivo de Geus. Y como decía antes, un punto muy importante, la consolidación del mercado. Creo que nuestros clientes, los ganaderos, se tienen que sentir más seguros cuando su canal de aprovisionamiento, los eslabones de aprovisionamiento de toda la cadena, son eficientes. Como ha comentado Losada, pues el tener un puerto único, en este caso como Coruña, pues da capacidad, da potencia de aprovisionamiento, y el tener un sector de fabricación de piso compuesto, un sector de nutrición animal mejor consolidado y potente, da garantías al ganadero, por lo menos, de tener insumos de alta calidad.
Gracias también por habernos acompañado y por hacer posible que estuviésemos aquí. Y los ganadores.
A través del teléfono, José María Garrachón, que nos llamaba desde Toledo. Por correo electrónico, Roberto Pérez, que nos escribía su email desde Zamora. En Twitter, Manel Dorado. Y en Facebook, José Antonio Caballa, que nos escribía nuestro muro desde Estepona.
Bueno, a todos ellos preguntaremos si quieren también productos, alimentos para sus mascotas, si las tienen. Eva Iglesias, ¿cuál era la respuesta?
Pues la respuesta era la que nos han comentado la mayoría de los oyentes, la Torre de Hércules.
¿Ha habido alguno que ha fallado?
Sí, hay uno que ha dicho Faro de Vigo.
Bueno, muchas gracias, Eva. Muchas gracias también a todos los oyentes, hoy espectadores, que nos han acompañado aquí en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de La Coruña. Y a todos ustedes, recordar que en nuestra página web www.agropopular.com está toda la información que hemos dado, la que no hemos dado y la que se va produciendo a lo largo de la semana. La pueden consultar, repito, www.agropopular.com, la dirección de nuestra página web. Ha sido un placer. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta la semana que viene. Buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.